La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La Semana Santa siempre se ha caracterizado por el éxodo con goteo de los madrileños, ¿verdad? Que ávidos de descanso, bueno, pues salimos en busca de nuestro oasis el Viernes de Dolores. Y parece que este año, a la vista de los importantes atascos que hubo el viernes y lo vacías que iban esta mañana las carreteras, los que se iban a ir ya se fueron. ¿Y los que nos quedamos? Bueno, pues los que nos quedamos vamos a poder vivir una Semana Santa muy especial también en la Comunidad de Madrid, aunque sea pasada por agua. Porque esa ha sido la tónica este fin de semana y parece que va a ser la tónica de los próximos días. La gran mayoría de las procesiones que iban a salir, salieron, pese al agua. La ciudad de Madrid mantiene este año todas sus procesiones en Semana Santa y fuera de la capital, muy recomendables, la de Chinchón, Móstoles, Morata de Tajuña y Daganzo. Por cierto, que íbamos a visitar esta última, que cumple esta edición, este próximo viernes, 30 años de tradición. ¿Novedades que nos encontramos? Bueno, pues este año en Móstoles se incorpora una nueva procesión para el Martes Santo, en la que un grupo de sacerdotes sacarán a hombros al Cristo del Humilladero, la talla más antigua del templo. En 2013 se declararon fiestas de interés turístico regional la pasión de los municipios de Carabaña y de Villarejo de Salvanés, y en 2014 se incorporan a esta lista la Semana Santa, la de Torrejón de Ardoz y la de San Lorenzo del Escorial, así como la pasión de Daganzo, que, como te digo, se celebra el Viernes Santo. Y entre las más singulares, hoy te quiero contar la del Escorial con el Cristo Universitario de los Doctrinos, que el Jueves Santo devuelve a la localidad al siglo de oro con cofrades ataviados, con sayones de puntillas y tocados con birrete, como vestían los estudiantes en la ciudad en la época de Cisneros. Bueno, estos son breves pinceladas de cómo será la Semana Santa en la Comunidad de Madrid. Te daremos más detalles hoy durante el programa, no será la única noticia que abordemos, pero si te parece, antes de meternos de lleno en esa actualidad, vamos ya con la información de servicio. Empezamos con el tráfico. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria a la salida de Madrid por la carretera de Valencia y 2 kilómetros en Rivas, vacía Madrid. Y recuerden, bancos de niebla en el Alto de León, en la Nacional 6. En el resto de vías se circula con normalidad.
Bueno, y ayer comenzaba la primavera, sí, y ha empezado, como decíamos, pasada por agua en la región. Según vaya avanzando este lunes, irán también en aumento las nubes, dejando lluvias débiles a su paso y chubascos dispersos por la tarde, pudiendo incluso alguno ir ocasionalmente acompañado de tormenta. La cota de nieve hoy la encontramos entre los 1.300 y los 1.600 metros, y las temperaturas con pocos cambios. Si echamos un ojo al termómetro, marca ahora 12 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios, 13 en Móstoles y en Boadilla del Monte, 14 en San Martín de Valdeiglesias y 13 en Villarejo de Salvanés. Por cierto, que ya sabemos cómo va a ser la primavera este 2016. Se lo hemos preguntado a nuestra meteoróloga Mar Gómez, del tiempo.es.
Pues mira, de momento esta primavera lo que hemos visto así en un estudio que hacemos estacional es que va a ser más cálida de lo habitual. Esto no nos sorprende porque ya llevamos varios meses y, bueno, el último año en realidad fue el más cálido de nuestra historia. Este enero y febrero ya han batido récords, entonces seguiremos con esa tendencia cálida y las lluvias estarían dentro de lo habitual. Vamos a tener algunas cosas, como por ejemplo el próximo 23 de marzo, justo antes del comienzo de los días festivos de la Semana Santa, es el Día Meteorológico Mundial. Os lo cuento porque, como es nuestro día, pues para
hay que decirlo,
para
claro
que lo festejéis,
sí,
con nosotros también, si queréis. Y algunas curiosidades así de la primavera, pues por ejemplo, no sé si sabéis que el término primavera proviene de las palabras prime y vera, que significan el buen tiempo. En realidad, la primavera no es precisamente una estación que se caracterice por el buen tiempo, porque si entendemos buen tiempo por sol, cielos despejados, etcétera, etcétera, la primavera es una época muy inestable. De hecho, por eso también tenemos esas dificultades para predecir el tiempo en esta época, pero sí que es verdad que las temperaturas empiezan a ser más agradables, empiezan las floraciones de las plantas, los días son más largos que las noches, y de ahí viene la expresión.
Thank you. Bueno, pues ya sabes de dónde viene la palabra primavera y más o menos te puedes hacer una idea de cómo será esta nueva estación que daba comienzo en el día de ayer. Hoy es 21 de marzo, hoy es el día de la poesía. Me acompaña en los estudios Ángel del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. De primavera ya.
De primavera. Aunque hoy, por ejemplo, en este lunes, si ya por de tres fines de semana seguidos tenemos que empezar con una mala noticia, y es que precisamente esta madrugada, del domingo al lunes, de nuevo había una reyerta en las calles de Madrid, en concreto en la calle Maqueda, en el distrito de La Latina. Así ha sido. Bueno, pues esto es lo que nos contaba a los servicios informativos los compañeros de emergencias 112.
A su llegada al lugar, SAMUR Protección Civil ha atendido a dos varones de 32 años. El primero tenía presentado 5 heridas de arma blanca y una herida de arma de fuego en un pie. Y el segundo de los heridos tenía 2 heridas de arma blanca leves en el hombro y en el codo. Ambos han sido trasladados por SAMUR Protección Civil, el primero al hospital clínico con preaviso hospitalario y el segundo al 12 de octubre con pronóstico leve.
¿Es una coincidencia o empieza a ser una tendencia? Hace justo una semana, Ángel, entrevistábamos a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía, y esto es lo que nos contaba.
Empieza a ser una tendencia, hay que tener en cuenta la publicidad que están obteniendo estas bandas, con lo cual sí que existe un pequeño repunte y esta publicidad les confiere a ellas lo que buscan. Ellas buscan dominar un territorio, son bandas territoriales, para ellas quieren ser la autoridad dentro de ese territorio, quieren controlar ese territorio, un poco a lo que pasa en países sudamericanos, y entonces este repunte hace que día a día pues nos veamos enfrentados a este tipo de bandas.
Fiebre de fin de semana noche, tercer fin de semana consecutivo donde hay reyerta de esta naturaleza. Otros fines de semana fueron aún más dramáticos y es verdad, hay una tendencia y yo creo que va a hacer el efecto dominó. En la medida que se van conociendo casos de esta naturaleza, al siguiente fin de semana vuelven a reproducirse.
Como que y además son muy violentos,
siempre con armas de fuego o armas blancas, y además son agresiones brutales que, bueno, en algunos casos han sido mortales, en otros no tanto, pero vamos. Es inquietante, por lo menos ya.
Nuestra compañera Cristina Franco se ha desplazado precisamente hasta la calle Maqueda, número 30, que es donde han tenido lugar ese suceso que estamos retratando esta madrugada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Pues así es. Mira, me encuentro ahí mismo en estos momentos en la calle Maqueda, aquí en la discoteca Rivers, donde ha tenido lugar la pelea esta madrugada. Ahora mismo los equipos de la Policía Nacional y Forense están, pues en estos momentos, recogiendo pruebas, estaban recogiendo fotos, muestras, y bueno, sobre todo la escena donde ha tenido lugar esta pelea. He estado hablando con varios vecinos de los alrededores del bar. Todos aseguran que la verdad es que siempre hay problemas en esta zona. Si no es este fin de semana, es el anterior, es así. Siempre hay problemas con bandas, y Julio, uno de los vecinos de la zona, asegura que estaba en la cama con su mujer cuando escuchó 4 disparos, luego seguido de ellos las ambulancias y luego los coches patrullas. Ahora de momento está todo tranquilo, los vecinos bueno, se acercan para aquí para preguntar qué ha pasado, qué es lo que ocurrió anoche, pero ahora mismo está todo muy tranquilo, Beatriz.
Muchísimas gracias por traernos esa última hora directamente desde la calle Maqueda. Preocupante que esto empiece a ser ya una tendencia.
Sí, no solamente por la situación que se produce, que termina con víctimas, con heridos, sino también por el clima de inseguridad e inestabilidad de la zona, para los vecinos de estos centros donde se reúne esta gente, y que además suelen hacer las peleas, las suelen llevar fuera del centro, en la calle, y ahí pues las reyertas y pueden pillar a cualquiera inocente que pase por allí, pero en cualquier caso crean un clima de inseguridad latente, y aquí yo creo que tiene que haber una actuación policial, sobre todo en aquellas zonas calientes donde es propicio el clima para que se celebren este tipo de reyertas, de encuentros entre bandas latinas o simplemente disputas ocasionales, pero que marcan un poco la tendencia de los últimos fines de semana.
Por cierto, no todo va a ser malo.
No,
estamos
supuesto,
de
claro.
Celebración, estamos de aniversario. Se cumplen 25 años de la constitución del municipio más joven de la Comunidad de Madrid.
El 179.
Estamos hablando de Tres Cantos. A estas horas, precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acompañada por el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, están presidiendo un acto institucional de cumpleaños, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo nace este municipio?
Pues un nacimiento curioso, es una ciudad joven, 25 años, el último municipio de la Comunidad de Madrid, el 179, como hemos dicho, y era un territorio anexo al Colmenar Viejo. Entonces se quiso hacer un experimento de urbanismo del futuro, una ciudad de futuro, como un gran barrio de Colmenar. pronto se dieron cuenta de que la distancia que había con Colmenar, incluso la propia autonomía que se pretendía desde el punto urbanístico a ese barrio, exigía la segregación de Colmenar para convertirse en el municipio propio. Hombre, eso fue una lucha bastante enconada entre quienes no querían segregarse y aquellos que estaban apostando por una nueva ciudad. Al final se produjo la segregación y además Tres Cantos fue un municipio muy de moda por aquella época. Yo recuerdo una visita con el entonces ministro de Obras Públicas, el desaparecido Joaquín Garrigues, porque se encontraron unos yacimientos geotérmicos, quiero decir, unas bolsas de agua a una temperatura extraordinaria bajo el nivel del suelo, y que podría, se dijo en un momento, alimentar térmicamente las calefacciones de toda la ciudad. Bueno, después de que hice el experimento, yo vi personalmente cómo salía el agua hirviendo prácticamente del subsuelo. Se llegó a la conclusión de que la explotación no era rentable, no era para tanto, como se había dicho, y se desestimó.
Hubiera sido muy interesante hubiese salido adelante.
Pues esos yacimientos acuáticos térmicos siguen existiendo, evidentemente.
Hombre, claro, ahí estarán.
Y bueno, eso fue el nacimiento, eso le dio también un cierto realce a la noticia de Tres Cantos, el primer municipio que puede funcionar con este sistema. Y desde entonces ha habido una evolución constante, ha habido varios alcaldes, y se ha hecho una ciudad absolutamente autónoma, moderna, y yo creo que es un sitio muy muy bueno para vivir, ¿eh? Yo creo que en este momento todos los vecinos de Tres Cantos deben felicitarse de haber cumplido 25 años de un pueblecito, lo que iba a ser un barrio que se ha convertido en un auténtico municipio.
Con su propia administración, su ayuntamiento y su propia gestión.
Por supuesto, claro, municipio autónomo.
Bueno, vamos a terminar hablando de la Semana Santa madrileña, que
no tiene nada que envidiar. No tiene nada que envidiar.
No tiene nada que envidiar ni a Zamora,
Santa,
ni a Sevilla, nada.
Ni reconociendo el
mérito, ¿no?
El mérito de las Semana Santa sevillana, de la Semana Santa más austera de Castilla, León, Castilla-La Mancha, la Semana Santa de Madrid quizá era hasta hace años, ya no, la gran desconocida, porque por tradición, por historia, por calidad de las tallas, de los pasos, de las procesiones, es una procesión que hay que venir a verla y quedarse con ella. Esto hace que desde 10 o 15 años haya una atracción turística importante, turismo de Semana Santa que viene a Madrid. Y además hay un gran número de procesiones, todas, la mayoría por el centro de la ciudad, por lugares muy bonitos. Y también hay en casi todos los distritos, prácticamente todos los distritos hay alguna procesión. Pero la del centro, ayer se inició, estuve presente, la de la Borriquita, que este año salió por primera vez de la Catedral de la Almudena, y también la de los estudiantes. La de la Borriquita les pidió algo de lluvia, tuvieron que ir con el paso, con un impermeable, con un plástico tapado durante todo el recorrido prácticamente, pero no la de los estudiantes, que ya había mejorado, ya no había amenaza de lluvia, y salió y gran aglomeración de gente. Se veía mucho turismo, mucha gente que viene de fuera, incluso me comentaban que algunos vienen expresamente a ver la Semana Santa madrileña.
¡Qué maravilla! Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por estar un lunes más con nosotros.
Y las torrijas madrileñas, no nos olvidéis, porque en casi hay por lo menos 100 establecimientos de Madrid que dicen son buenísimas. 100
sí,
por lo menos, ¿eh?
Pues yo este año todavía no he probado las torrijas. Ya voy tarde.
Pues
ni las he hecho ni las he probado.
Pues hacemos, si quieres, te hago un itinerario, un recorrido donde las puedes comer buenas.
Vale,
después
vale.
Ya veremos,
luego a la 1:30 subo y te pregunto.
Veremos los kilos después.
Luego a correr el lunes que viene,
bueno,
para bajar las torrijas.
No importa.
Muchas gracias. Feliz Semana Santa.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Son las 12:19. Si te acabas de incorporar, esto es La Mañana en Madrid. Muchas gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Álvaro Español, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Perzotín. Vamos a hacer una pequeña parada y a la vuelta vamos a contarte si es o no es posible que el amor surja en 3 minutos.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida. Abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida. Avenida de Guadalajara 24. En Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues parece que solo 3 minutos pueden ser suficientes para encontrar una media naranja o por lo menos saber si hay química o no hay química con la persona que se sienta enfrente de ti. Este fin de semana, coincidiendo con el comienzo de la primavera, se celebraba en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que se conoce como el speed dating, o sea, una cita breve, acelerada, el mayor evento para encontrar pareja del momento y desde luego en tiempo récord. Bajo el lema de encontrar al otro medio limón, 780 personas han participado en esta cita multitudinaria que les daba la oportunidad de mantener una charla cada 3 minutos con personas diferentes. Cosas curiosas, entre otras, que por ejemplo la mayoría eran mujeres, así que tocaban los chicos a 3 chicas. Es lo que suele pasar. Nosotras somos más lanzadas, yo creo. Está claro que las formas de encontrar pareja han cambiado y se lo vamos a preguntar a Rosa Quintana. Ella es coaching y experta en inteligencia emocional. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
Somos más lanzadas, ¿no? Aparte que hay más mujeres que hombres.
Yo creo que sí, estadísticamente somos más de la mitad de la población del mundo, eso es cierto, y no sé si somos más lanzadas. Yo, fíjate, yo creo que tenemos más capacidad de anticipar las consecuencias de lo que puede pasar en una relación. No sé si eso es ser más lanzadas, pero sí quizá tener las cosas un poco más claras.
¿Puede surgir en un encuentro tan rápido de solo 3 minutos el amor?
Me pides mi opinión, ¿verdad?
Sí, claro.
Bien. Creo que hoy voy a ser bastante incorrecta políticamente hablando. Mira, yo creo que no. Yo creo que no puede surgir el amor. Puede surgir que encontremos a personas que corren sin cesar en su vida. Y esto, ¿cuándo suele una persona correr sin parar? Como si estuviera en la rueda del hámster, cuando no sabe ni a dónde va ni qué es lo que quiere. Porque además se le añade el plus de que cuando se detienen sienten miedo. Para mí toda esta precipitación del speed dating que se lleva tantísimo en los últimos tiempos, aparte de que genera estrés y esto conlleva cierta angustia, para mí suele ser frustrante, es lo que me encuentro en consulta, ¿eh? Porque hace que las personas se encuentren de repente en situaciones embarazosas que no les gustan. ¿Por qué? Porque de repente se entregan inicialmente a una persona a la que no conocen de nada.
Claro.
Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Si elegimos una cita de 7 o de 10 minutos, si no quiero perder más de 7 minutos en conocer a otra persona, es muy probable que tarde ese mismo tiempo en desencantarme cuando empiece a conocer cosas de ella. ¿Y qué te da tiempo a enseñar de ti en 7 minutos? Pues generalmente te da tiempo a enseñar lo mismo que en todas esas fotos de pies en playas que vemos en el Facebook, o esos desayunos estupendos, o esas playas maravillosas, es decir, solo la punta del iceberg y la mayor parte de las veces maquillada.
Claro,
algo
te iba a preguntar,
que no somos nosotros.
Que en este tipo de encuentros, ¿qué papel juega la sinceridad, no? Porque esto es como cuando hay un encuentro de trabajo y lo que se denomina ahora networking y tú entregas tu tarjeta de visita, vas con tu mejor cara, pero hay un día después.
Claro, con una diferencia, Beatriz, y es que en la tarjeta de visita generalmente, los que somos honestos y vamos por la vida, generalmente sí pone lo que somos de verdad. Es decir, si yo pongo que soy comercial de neumáticos en mi tarjeta, es que vendo ruedas de coches. Pero en un speed dating, pocas veces se muestra lo que de verdad somos. Dice sinceridad, claro. Es que en una relación sana con otra persona precisamos de un conocimiento verdadero de toda su mochila, de todo lo que es, de todo lo que tiene. Y eso necesita, es necesario una inversión de tiempo. Se requiere honestidad para mostrarnos cómo somos de verdad. Y en 7 minutos la gente no muestra cómo es de verdad. Muestra lo que cree que al otro le puede gustar, por ejemplo. Imagínate que en un speed dating yo me encuentro con una persona que viste de una forma muy desenfadada. Y yo soy muy clásica, de collar de perlas. Pues si yo quiero enganchar a esa persona, lo que voy a hacer es mimetizarme con él e intentar mostrar la parte de mí que entra en juego con su forma de vestir. Pues esto en el resto de las cosas sucede de la misma manera. Le intentamos dar lo que creemos que estamos, pero es que eso no es sincero ni es sano. Tenemos que dar lo que nosotros somos de verdad, porque si no, esto no se sostiene.
¿Existe la química?
Yo creo que sí. Pero una cosa es la química que puede desencadenarse y que puedes detectar en los primeros momentos en los que conoces a una persona, pero de ahí al amor va un trecho larguito.
Va un trecho, ¿no? Este tipo de encuentros, el speed dating, forman parte de los nuevos canales ahora para encontrar pareja, como por ejemplo son las redes sociales, incluso las aplicaciones de móviles donde se muestran... iba a decir mercancía, es una palabra muy fea, pero es que es verdad, sacas tu mejor cara, la foto del Facebook,
sí.
Solo hablas de tus virtudes. ¿Qué dejamos para el encuentro espontáneo del amor? Porque al fin y al cabo esto se está convirtiendo un poco en el refugio de los tímidos o, es mi opinión, de los vagos. Porque claro, buscar pareja, esto también exige cierto esfuerzo.
Hombre, sí, esfuerzo, que no sacrificio. Fíjate que son dos cosas diferentes, ¿eh? Esfuerzo es que imprimes tu tiempo y tu energía en hacer algo. Sacrificio es que te cuesta un congo algo que es diferente. Yo lo que creo que es muy peligroso del speed dating, y hablo ya completamente en serio, ¿eh? No es para tomárselo a broma, es que el consumo compulsivo ya no se está limitando a lo que podemos comprar en una tienda, sino que el consumo se ha trasladado a las relaciones sentimentales, que cada vez son más efímeras. ¿Qué podemos encontrar en este tipo de relaciones? Personalmente, yo creo que no es que sea el refugio de los tímidos o de los vagos, creo que es el refugio de los vampiros emocionales alérgicos al compromiso. Tenemos la vida sobrecargada de compromisos y de obligaciones, y esto a algunas personas les pesa demasiado, y rechazan el compromiso porque es el área de su vida en la que tienen el poder, la capacidad de decidir, y optan por lo instantáneo. De hecho, esto, Beatriz, tiene un nombre.
A ver.
Se llama la generación Nespresso. Pones la cápsula en
café,
la máquina, eso es, y en cuestión de segundos tienes un café listo, ¿no? Pues eso, nuestra generación y las posteriores exigen resultados a cortísimo plazo. Y yo creo, sinceramente, que cuando uno exige resultados a corto plazo, primero no va a saborear el esfuerzo de la conquista, no va a conocer realmente a la persona que tiene enfrente, y además... creo que una relación no se puede mantener en función de una imagen mostrada en 7 minutos. Se tiene que conocer, tenemos enfrente, con todo lo que tiene. Y nosotros tenemos que mostrarnos tal como somos, no tal como pensamos que al que tenemos enfrente le puede gustar, creo.
Dices tú 7 minutos, 3 minutos, Rosa.
Bueno,
7 ya
sí,
te da, vamos, para hablar de la familia y todo.
Sí, 7 minutos. El speed dating genérico y el del Ayuntamiento de Madrid, vamos,
más
el
breve todavía.
La sede del Ayuntamiento fue más breve todavía. Yo recomiendo que la gente se pregunte, ¿por qué busco estas experiencias efímeras? ¿Por qué necesito esta inmediatez? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Qué obtengo yo? ¿Esto me hace feliz? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, fantástico, es tu sistema de citas. Si has contestado que no a alguna de estas preguntas, yo creo que merece la pena que reflexionemos para que de verdad seamos felices con lo que somos y no con lo que podemos aparentar que somos.
¿De dónde sale y de dónde nace esa urgencia por conseguir las cosas actualmente?
Pues yo creo, fíjate, yo creo que esa urgencia surge con la vida que llevamos actualmente. Ahora mismo, en tan solo, imagínate, yo quiero comprar un televisor, entro en un buscador en internet y a los 2 segundos tengo multitud de opciones para elegir. Un televisor, un restaurante, todo lo que queramos. Y pensamos que esto lo podemos trasladar. Claro, ¿qué sucede? El cerebro tiene un sistema de recompensas. Si yo busco un televisor y en 2 segundos encuentro algo que satisface mi sistema de recompensas, es decir, que puede adaptarse a lo que busco, pienso que este sistema de recompensa se puede trasladar al resto de las áreas de mi vida, incluyendo a las personas. Pero cuidadito, las personas somos objetos y tampoco somos experiencias. Una persona no es para utilizarla como un pañuelo de papel. Tengo una experiencia con ella y luego la desecho. En mi opinión, por supuesto, siempre.
Muy sensata. Entonces, claro, bueno, muy sensata, desde luego.
Que debemos sembrar para recoger. ¿A ti te gustaría que te utilizaran como un pañuelo desechable? A mí personalmente no, por lo tanto no lo hago tampoco con los demás. La sociedad actual está cosificando a los seres humanos y creo que tenemos que tener cuidado con esto.
Rosa Quintana, es una premisa básica. Lo que no quieras que te hagan, no lo hagas tú, desde luego. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que te encuentran en la página web www.rosaquintana.com. Gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa.
Gracias a vosotros, que descanséis y que disfrutéis de esta Semana Santa que tenemos ya aquí encimita.
Hasta pronto.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con esa última hora, que es noticia o que ha sido recientemente noticia en la Comunidad de Madrid. Y empezamos hablando de la AMT, que recupera 20 millones del céntimo sanitario.
Sí, fíjate, un céntimo parece una tontería, pero la empresa municipal de transportes de Madrid ha recuperado 20 millones de euros de ese impuesto conocido como céntimo sanitario, así que ha conseguido cerrar 2015 con un balance positivo de más de 10 millones de euros, consiguiendo el mejor resultado de la última década.
La comunidad se informa sobre alimentación saludable en los centros sociales.
Sí, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo programa para informar sobre alérgenos, intolerancias y seguridad alimentaria a los usuarios de todos los centros públicos gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social, desde centros de mayores, residencias, centro de día, comedores sociales, etcétera.
Galapagar difunde un vídeo para advertir a los grafiteros del coste de las pintadas. Un vídeo que yo he visto y se ve como un chaval está ahí dándole al spray y viene la policía.
Y me parece genial, porque los padres tenemos que aprender a que tenemos que ser respetuosos con lo que hacen, responsables de lo que hacen nuestros hijos. De hecho, ese vídeo, que efectivamente lo que hace es contar cómo la policía coge a ese chico, lo lleva en un coche policial a la casa de sus padres, como el niño es menor, el nene es menor, ha pintado la pared del consistorio, así que los papás se enfrentan a una multa de 600 pavos. 5 multas como esas, y al nene algún capón le cae seguro. Y si no, seguro que no vuelve a poner una pintada en su vida.
Vamos, le pongo yo los fines de semana a trabajar para recuperar lo que hemos pagado en multa. Ya te digo. Más noticias. Esto es importante si te vas a mover por Madrid en Semana Santa, porque los búhos de la AMT modifican sus horarios.
Sí, efectivamente. Como dicen que hay menos demanda en estos días, van a modificar los horarios reduciéndolo. Y los cambios van a afectar a todas las líneas durante las noches del miércoles 23, jueves 24 y viernes 25. Además, la madrugada del sábado 26 al 27, como hay cambio de hora, ya saben aquello de que nos quitan o nos ponen, que yo nunca me aclaro, pues también modifican los horarios.
A mí, con que me dejen con el horario de primavera, yo ya soy feliz, ya me da igual si hay que aclararse o no. Yo quiero el horario que está a punto
de
empezar.
Yo nunca me aclaro si duermo una hora más o duermo una hora menos.
Yo creo que ahora es cuando duermes una hora menos, ¿eh? Pero
pues
ganamos luego una
mucho.
Hora. Va, pero te adaptas. Es un jet lag muy chiquitito, hija. Se habla de jet lag a partir de 7 horas. Con una hora ni te enteras. Un poquito más adormecida el día y ya está.
A los que ponemos las calles muy temprano, la verdad es que una hora nos hace mucho.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Estamos aquí para contarte la última hora cuando suceda. Si no, actualizamos la información en 28 minutos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Laura González, ¿qué tal? Ella sí que ha puesto hoy las calles. Desde primera hora la habéis visto, mejor dicho, la habéis oído en los boletines informativos con Herrera. Porque, claro, nuestro querido Alcalá se nos ha marchado de vacaciones.
Le tocaba librar, ha dicho, ahí os quedáis, que yo me voy de Semana Santa.
¿Y qué? Y ahí me ha tocado. ¿Qué se siente ahí poniendo las calles a las 5 de la mañana?
Desde luego es toda una experiencia. Yo admiro a esos que se pueden levantar las 3, las 4 de la mañana y dicen, y voy a trabajar.
Fíjate, bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es noticia deportivamente hablando en la región. Y empezamos hablando de que se concentra la selección.
La selección se concentra en Las Rozas, está ahora mismo llegando los jugadores en la ciudad del fútbol para preparar los amistosos ante Italia el jueves y Rumanía el domingo. Pero bueno, antes de selección, a ver qué ha pasado ayer con el fútbol.
¿Qué ha pasado con el Real Madrid? A ver.
Pues el Real Madrid ha mejorado un poquito su imagen, ganó el Sevilla 4-0, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo y Gese fueron los goleadores. El Madrid jugó mejor de lo que ha hecho en los últimos partidos, pero es cierto que también hay que destacar que gran parte de la culpa la tuvo Keylor Navas, que metió varias manos salvadoras, incluso paró un penalti cuando el equipo ganaba solamente por 1-0. Esta vez Zidane estaba muy satisfecho con el trabajo del equipo y con su juego. Lo que sí que señaló que quedó un poco atlético colchonero, perdonadme los atléticos por lo que voy a decir, porque señaló que esta victoria estaba más cerca de su objetivo, que en realidad no era intentar conseguir la Liga como suele ser tradición, sino pasar al Atlético de Madrid y quedar segundos.
Ah, bueno. ¿Y el Atlético qué pasó con él este fin de semana?
El sábado cayeron derrotados ante el Sporting, venían muy cansados del partido de Champions, se dejaron remontar, perdieron los 3 puntos, empezaron ganando con un gol de Griezmann. A medida que avanzaba el encuentro, pues el conjunto colchonero se fue diluyendo. Su entrenador Simeone se mostró irónicamente contento por tener un horario premium, que uh-huh. juega a las 4 de la tarde y les pueden ver en China, y estaba un poquito molesto por eso. En cuanto a lo deportivo, se confirma que Jiménez, tras someterse a una resonancia, sufre una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral derecho, que ya se han hecho muchas estimaciones de los entendidos poco médicos, y se apunta entre 3 y 4 semanas de baja. Peligra el partido de Champions de ida.
Y el Rayo y el Getafe, que continúan empatados a puntos.
Continúan empatados a puntos. La zona baja de la tabla es un hervidero. El Getafe jugó el viernes y por un error propio más que por un acierto, pues le empataron a uno. El Rayo jugó una final contra el Granada, porque es otro de los equipos que están empatados ahí abajo, y se disputan el descenso y empataron a dos al final. Todo está por decidirse, todo está por ver. Situemos la parte baja. El Getafe ya está en zonas de descenso por cuestión de laveras de goles, empatado con el Rayo y el Granada, 28 puntos que están por encima. En descenso también el Sporting con 27 y el farolillo rojo continúa siendo el Levante con 24 puntos.
¿Qué va a pasar dentro de poquito en Torrejón de Ardoz?
Ya están aquí. Los niños tienen que estar encantados porque acoge un torneo de fútbol con las mejores canteras nacionales. Real Madrid, Athletic de Bilbao. Estarán el próximo miércoles en el torneo Ford de fútbol, que tendrá lugar en el campo de Las Veredillas, en Torrejón de Ardoz. El sistema de competición, como siempre, es una liguilla y dos tiempos de 30 minutos.
Y hablamos ahora de baloncesto, porque este fin de semana el Estudiantes está de enhorabuena.
Consiguió una trabajada victoria ante el Valencia, 62-68, su segunda victoria consecutiva, que esto es noticia prácticamente, desde que llegó la Provitola. La verdad es que el equipo ha mejorado mucho, está en una dinámica positiva y le vale para seguir creyendo y evitar el descenso. Ahora mismo está penúltimo, con una victoria de los dos que tiene por encima, así que es posible.
Y la otra cara de la moneda es para el Madrid y el Fuenlabrada.
Los blancos perdieron contra el Iberostar Tenerife 93-84. La derrota en Euroliga pues le pasó factura, estuvieron mal en ataque, mal en defensa y además tuvieron problemas arbitrales. El ejemplo fue Jul, que tras pitarle una antideportiva protestó efusivamente haciendo como que estaba esposado y le pitaron también una técnica. El Fuenlabrada cayó por tan solo un punto en casa ante el Juventud con una épica remontada que no pudieron culminar al fallar Alex Roca el triple que le hubiera dado la victoria.
Bueno, Laura, muchísimas gracias. Nada, ¿te tengo que llamar Laura o Lora?
Eso se lo preguntamos a Herrera.
Muchísimas gracias por traernos el deporte.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:37 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, seguimos disfrutando de nuestra mañana de lunes aquí en la mañana en Madrid. Encantados también de acompañarte. Fíjate, si estás trabajando, porque estás trabajando. Y si estás de vacaciones, pues también, porque habitualmente a lo mejor no estás conectado con nosotros. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Getafe para que nos cuente Paloma Fernández cómo se está viviendo allí la Semana Santa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos traes hoy para empezar la semana?
Mira, vamos a darles unas pautas para la Semana Santa, procesiones, encuentros, pero poquito a poquito. Vamos a empezar por las que hay mañana martes. Después el miércoles ya les daremos un avance de jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Para que cojan nota y se apunten a lo que quieran. Porque en la diócesis de Getafe son 48 municipios, entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por una parte, mañana es la misa crismal, que va a ser presidida por el obispo de la diócesis, don Joaquín María López de Andújar, a las 12 de la mañana en la Catedral de Santa María Magdalena. En esta celebración, pues no sé si lo saben nuestros oyentes, se bendicen los santos óleos, que son esos óleos con los que luego se unge a bautizados, a los confirmados y también a los enfermos, ¿no? Y es una celebración muy participativa porque en ella asisten 250 sacerdotes diocesanos que, junto a su pastor, van también a renovar las promesas de ordenación. Eso va a ser en Getafe. Después, en Móstoles, este año, por primera vez, se va a hacer una procesión en la que los costaleros van a ser los sacerdotes de la localidad. Esta procesión ha sido organizada por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en colaboración con las demás parroquias de la ciudad y en ella los presbíteros van a sacar a hombros, sin trono, al Cristo del Humilladero, que es la talla más antigua que se conserva en la parroquia de la Asunción, y esta procesión va a ser a las 6 de la tarde. Y bueno, por último, para terminar el día, a las 8 de la tarde, el grupo de teatro Hágase, que está formado por un conjunto de fieles aficionados y vinculados a la parroquia de la Asunción de Valdemoro, va a escenificar en el templo parroquial el Vía Crucis de Nuestro Señor, desde la presencia ante Poncio Pilato hasta la resurrección. Es una representación que cumple 5 años, es gratuita y está abierta para todos los públicos, para que tengan y vivan un intenso Martes Santo.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre. Nos encontramos el miércoles.
Pues gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil.
Y seguimos en el sur de la región, pero ahora para hablar de empresas. Sí, de una de las más fructíferas, que a punto de cumplir 50 años sigue innovando y acaba de presentar una de sus mayores innovaciones, su primer aceite ecológico. Te estoy hablando de la cooperativa Red España, ubicada en la comarca de Las Vegas, en pleno centro del cultivo del olivo, Villarejo de Salvanés. Hasta allí, desde los pueblos de origen, Estremera, Brea del Tajo, Morata de Tajuña o Villaconejos, son 40 pueblos en total, llevan sus aceitunas, que por orden de importancia son Manzanilla, Cornicabra, Carrasqueña, Gordal, Castellana y Picual. En lo que va de campaña de recolección este año, los socios de Red España han entregado ya 7.600.000 kilos de aceituna. No está mal, ¿eh? Una campaña excepcional en cuanto a la calidad del aceite obtenido también, porque, bueno, se han librado de plagas, de enfermedades, hemos tenido un buen clima. Con el nuevo aceite, Red España pone a disposición del consumidor nuevas categorías. Está con nosotros Rafa Gómez, presidente de Red España. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros.
Esta campaña pasará a la historia por ser la primera en la que se comercializa el aceite de una cooperativa, la de Villarejo de Salvanés, con la certificación de aceite de oliva virgen extra ecológico. ¿No es así?
Efectivamente, ha sido un paso muy importante para nosotros, porque, bueno, después de muchos esfuerzos de incentivar esta producción, por fin lo hemos conseguido.
¿Y cómo es este aceite? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Este aceite es un aceite muy particular, muy aromático, con unos aromas muy intensos, tal vez un poco picante para lo que es el consumidor tradicional, pero es un aceite totalmente fresco, sin ninguna mácula, y deja un aroma en boca impresionante. Creo uh-huh. que, sobre todo para ensaladas, para cierto tipo de comidas, es un aceite ideal.
Uh-huh. Para que un producto obtenga esta certificación, los productores tienen que cumplir unas prácticas agrarias muy estrictas, determinadas, compatibles con el medio ambiente. ¿Qué ha propiciado que podáis presentar precisamente esta categoría de ecológico este año?
Sobre todo el tiempo. Ha sido una campaña excepcional, como has dicho antes. Ha sido un año fuera de lo normal. Pero también la concienciación por parte de los socios de que había que tomar esta iniciativa, porque llevábamos varios años intentando y no había salido nunca adelante. Y porque económicamente, pues para el socio de la cooperativa es muchísimo más rentable que un aceite convencional.
Uh-huh. ¿Y encarece el precio el hecho de que tenga la etiqueta ecológico?
No, el precio no se encarece. Sí es cierto que la salida de este producto pues va dirigido a un segmento de personas que buscan eso, pues algo natural, algo que no tenga ningún aditivo, ningún producto que bueno, pues que pueda interferir en lo que es el aroma, el sabor, y volver un poco pues al sabor tradicional del aceite de hace años.
Señor Gómez, ¿dónde podemos encontrar el aceite de Red España?
Pues lo puede encontrar en la red de despachos de nuestra cooperativa, en Villarejo de Salvanés, durante todos los días y los sábados por la mañana, de 9 a 1, y también en la Casa de Campo, en el mercado que organiza la Cámara Agraria todos los primeros sábados de cada mes.
Sí, es verdad. Bueno, y para quienes no conocemos mucho cómo funciona el mundo de la oliva, y menos en la Comunidad de Madrid, cuéntenos, ¿genera mucho empleo en la comarca?
La verdad que es uno de los motores en una comarca donde la agricultura todavía tiene cierto peso. Sobre todo podemos verlo desde dos imágenes. La imagen del agricultor profesional que necesita mano de obra, aunque hay ya bastante mecanización, pero todavía se necesita mucha mano de obra, y también por parte del, digamos, lo que sería un empleo particular, ¿no? De estas personas que tienen sus olivos, su pequeña explotación, y que los fines de semana pues se lanzan a recoger este producto. Pero que esta gente pues tiene unas necesidades en abonos, en tratamientos, en maquinaria, sí se genera.
Bueno, pues esto también ocurre en la Comunidad de Madrid y te lo queríamos contar. Queríamos acercarnos al campo y hablarte precisamente de esa nueva categoría de aceite que nace ahora con la etiqueta de ecológico en el corazón de la comarca de Las Vegas, en Villarejo de Salvanés. Nos ha presentado precisamente esa nueva gama Rafa Gómez, presidente de RC España. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913-99-0062, 913-99-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir hablando de cosas que se hacen con cariño, cosas que se hacen con las manos, que tienen tradición. Venimos de los campos, de la comarca de la Vega, venimos del sur de la Comunidad de Madrid y ahora vamos a conocer, bueno, pues otra faceta de nuestra región, otro sector que la Comunidad de Madrid no quiere que se pierda de vista, que es el de la artesanía del dulce. Precisamente la Semana Santa se caracteriza por las famosas torrijas. Pero claro, cada época y cada celebración tiene su postre, ¿no? Y nos lo va a contar cómo lo promociona la Comunidad de Madrid, Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, Beatriz. Pues sí, vengo de una pastelería con muchísima fama, con muchísimos años. Tiene ya más de 100 años en Madrid, además en el centro, en la Puerta del Sol, la pastelería mallorquina. Bueno, pues vengo de allí porque...
Yo de ahí conozco las gambas. Sí. Ya me voy a contar una anécdota. Que cuando yo de pequeña bajaba a Madrid, porque bueno, los que venimos de fuera de Madrid capital era como hacer una excursión.
Pues sí, tanto.
Claro. Entonces mi madre cuando ya me cansaba decía, voy a callar a la niña. Y me llevaba a la mallorquina y me daba una bamba y yo ya estaba feliz el resto de la
pues
tarde.
Pues sí, estaría riquísima, por como todo lo de esta pastelería, la verdad que ya sí. Son más de 100 años, como te estoy contando. Yo ya he ido a la consejera de Economía, Ana Gracia Hidalgo, pues a ver un poquito pues cómo se elaboran estos dulces artesanos. La verdad es que aquí tiene el propio obrador dentro de lo que es la pastelería, no viene de otro lado. Y lo hacen todo, pues como estabas diciendo, con mucho cariño, con todo artesanal, y hacen pues dulces magníficos. ¿Qué es lo que quiere la Comunidad de Madrid? Bueno, pues quiere un poquito promocionar todo esto. Ya puso en 2015 la campaña Artesanos del Dulce, y aparte de todo, pues quiere pues eso, intentar ayudar a estos artesanos a modernizar sus máquinas o todo lo que puedan hacer para elaborar estos dulces. Para que te hagas una idea, simplemente así para que veas, las pastelerías de la región van a vender esta semana Santa nada más y nada menos que 3,5 millones de torrijas y 2 millones de pestiños, además del huevo de Pascua, en fin, como sí, tú decías, sí. Cada época tiene lo suyo, porque en San Isidro tenemos las rosquillas, en todos los santos tenemos los huesitos de santo. Y en Navidad, pues el roscón. En fin, siempre tenemos algo con lo que hacer típico de esa zona, de esa época. Y la rosquilla, digo, y la torrija, bueno, pues es que es la reina de Semana Santa, la verdad.
Claro. Se ¿Tú eres remonta... de torrijas?
¿Eh?
¿Tú eres de torrijas?
Pues mira, sí, a mí me gusta. Ayer hice precisamente. Sí, la verdad es que sí, sí me gusta. Y además es que es un dulce, pues bastante, relativamente sencillo de hacer.
Sí.
Y bueno.
Ensucia
y...
mucho la cocina, ¿eh? Bueno. Pero bueno, es que bueno, luego lo degustas.
Bueno, pero a mí me sale más una torrija que un huesito de santo, la verdad, me sí, sale mejor, verdad. Sinceramente. Y bueno, pues es un dulce pues muy antiguo, viene del siglo XV. Y bueno, ya sabes que ahora cada vez las hacen más distintas, más complicadas. Aquí en esta pastelería nos dicen que siguen siendo tradicionales, que la masa la hacen, el pan lo hacen en el mismo obrador, o sea, ahí mismo lo hacen ellos, y realmente se limitan a las de vino y a las de leche y azúcar.
Las tradicionales.
No, ya sabes que ahora están haciendo muchas versiones, muchas cosas nuevas. Bueno, ellos se centran en lo tradicional y la verdad es que la pastelería estaba de bote en bote, olía a gloria y bueno, yo porque me he tenido que ir, pero yo creo que mis compañeros se han quedado porque alguna cosita les iban a sacar.
Algo ha caído, ¿no?
Algo ha caído, pero la verdad es que sí, que es merece la pena. La verdad es que ya que estamos en estas épocas y que en Madrid todavía existen esas tradiciones y que no se pierdan, pues poder degustar una buena torrija o poder degustar por lo que sea, lo que estabas diciendo, el roscón de Reyes, el pestiño, pues mira.
No se me había ocurrido, fíjate esta mañana, yo qué desayuno, pues una torrija.
Pues una torrija puede estar muy bien. Además, claro, fíjate, el sector pastelero ocupa a 5.000 personas y 2.000 establecimientos en la región, con lo cual pues hay que aprovecharlo. Los de aquí y los de fuera, porque había mucho extranjero, la verdad, ¿eh?
También, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esto, que también ocurre hoy en la Comunidad de Madrid. Bueno, ya sabes, las torrijas propias de Semana Santa, qué ricas están, madre
pues
mía.
Pues sí, están muy buenas.
Lola Pérez Collado, ¿tú eres de torrijas?
Uy, me encanta, pero yo, como no sé hacerlas, yo voy a la pastelería, que las tienen maravillosas, o las pido en cualquier sitio, si tomo un café, con torrija.
Pues muy bien.
Y me entusiasma.
Muy buena opción.
Y huesos de santo, todo esto. A mí me gusta más ese tipo de alimentos que una comida. O sea, yo prefiero un desayuno con torrijas que una comida maravillosa.
Eres golosa, entonces.
Exacto. Mira, sí, sí. La productora Ana Luisa Pombo está enfadada porque dice, luego está delgadísima. Claro, luego nos lo comemos otros y nos ponemos aquí con
pero
el flotador.
Pero yo sabéis que soy muy nerviosa, quemo mucho. Y habría mucho que hablar lo de delgada y que no se nota. Tengo mis puntos, pero claro, no os lo voy a decir.
Ay, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Cada uno con su penitencia. Gracias, Belén. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lola, es que no se puede confesar todo, hija. Cada uno tiene sus cosillas y uno las disimula como puede, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que hay lugares en los que se deposita la grasa que queda peor, que la figura la estropean más. Pero bueno, no hay que quejarse.
Pero luego hay que saber uno vestirse, elegir aquello que le va mejor, que lo disimula, ¿no? Y aprender a quererse uno mismo tal y como está en cada momento.
Sí, porque además, como la moda ofrece propuestas para todas, ¿eh? Porque si tú quieres decir tendencias, es que te salen un montón. Por ejemplo, tú ibas súper tendencia.
¿Has visto?
Porque tendencia, jeans, vaquero y además vestido mono.
Vestido vaquero,
vestido
claro.
Vaquero.
Buenísimo. Ideal. Yo sin saber que iba a tendencia, pero bueno, es que yo soy muy de vaquero, ¿eh?
Bueno,
me encantan.
Vamos a ver, el vaquero siempre es un acierto. ¿Qué temporada no se llevan los vaqueros? Puede cambiar la forma de pantalones, por ejemplo, el pantalón pitillo que sigue, no se va, pero digamos que es menos tendencia que pantalón ancho, tipo campana, en vaquero.
Pero el pitillo sigue ahora, pero he visto que más tobillero,
sí, más tobillero, pero que no se va, porque decían este otoño-invierno, adiós al pitillo. No. Lo que sí que parece que se va es la cintura baja, el talle ese bajo.
Adiós, gracias.
Atormentado a mí durante años porque qué difícil era encontrar
un pantalón.
Esto, pues ahora no solo se llevan a la cintura, sino que también talla alto, que cuidadito, no a veces tampoco
a todo el mundo
no le sientan bien. Pero bueno, que el vaquero ahí sigue, la falda vaquera aquella de los 70, abotonada en medio y con abertura, midi.
También.
Bueno, muchísimo. Faldas vaqueras, vestidos vaqueros, monos, eso siempre. Y además yo pienso que es una moda ideal entre estaciones. Me explico. Termina una estación y empieza otra. Y tú sabes que hay unos días que dices, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y ahí, desde luego, el pantalón vaquero no
¿sabes
calla,
por qué?
¿Eh?
Porque el vaquero es frío en invierno y caluroso en verano. Entonces yo creo que el vaquero es para llevarlo en otoño y en primavera.
Los hay más ligeros. En verano, pero que es verdad que tiende a abrigar. Pero a mí me encanta, pero que además con vaquero va siempre bien. Es que puedes ir hasta una fiesta, si te pones la parte de arriba, un top muy lurex, muy brillante, o en cajero que tanto se lleva, pues vas perfecta. Bueno, y hablando de tops, lo más de lo más, esto es una tendencia, bueno, que se lleva muchísimo, hombros al aire. Es decir,
¿palabra de honor o barco?
Barco más bien, pero hombro al aire. Esto ya se está viendo, ¿eh? O sea, esto es otra de las tendencias.
Volvemos a los 80, principios de los 90.
Exacto, todo vuelve. Pero ya digo, y luego pues también empezaremos a ver los pantalones capri que son tan, tan chic.
¿Cómo son?
Mucho. A mí me gusta más el tobillero, ¿eh? Creo que es, hace más bonito el tobillero con una bailarina o algo así, pero desde luego el capri, sabes que es una tendencia que, vamos, no cesa.
Estoy observando mucho, porque la moda está en la calle, a muchas mujeres que van con bailarinas y con el pantalón vaquero tobillero por la mañana, cuando hace un frío horrible, ¿me puedes decir que cómo lo consiguen? Pues, porque yo voy con una bota y doble calcetín y cuando veo, las veo morísimas, pero digo, madre mía, que con el frío que siempre se concentra en los pies.
Y tú,
¿cómo
ya
lo
sabes que una de las características de las neoyorquinas es con bajo cero ir sin medias?
Sí, bueno, pues eso es lo que estoy observando ahora también. ¿Mucho?
Pues sí, sí, se lleva. Yo desde luego no, yo prefiero ir bien tapadita. Bueno, y luego también, si hablamos de colores, hay maravillas.
¿Qué colores?
Pues mira, el rosa cuarzo. Hay varios tipos de rosa, pero ese rosa palo tan elegante, casi casi nude. El azul serenity, que es el azul claro. Verde mar, que es muy favorecedor. Sigue el amarillo, pero se suaviza. Y como siempre, en toda temporada primavera-verano, ahí está el azul marino.
Para me gusta quien mucho le guste, a mí el azul marino.
A mí me sienta fatal, pero desde luego es una tendencia que sigue. Y el naranja, pues se resiste a desaparecer y yo encantadísima.
¿Pero qué naranja?
El naranja, coral, esa gama.
Ese me gusta.
El coral sí, estaba muy... Pero tienes que estar un poquito bronceada o utilizar un maquillaje un poco, porque si estás muy pálida, no creas que esos colores favorecen. Pero bueno, esos colores son tendencia y luego... Aquí acá hablamos del color azul marino, que es tan navy, tan marinero. Las rayas vienen fuerte, fuerte. Y además no solo las rayas de siempre,
me gustan.
Sino en diagonal y de varios colores. O sea, no solo la raya
marinera.
Exactamente. O sea, que es otra de las tendencias y que se empiezan a ver. Y luego, bueno, hay dos prendas que sobresalen. La cazadora bomber, que es la locura. Y sí. Está en tiendas low cost ahí con muchas propuestas. Y luego otra que habrá que esperar un poco, pero que a mí me gusta especialmente, que es el kimono.
¿El kimono me gusta?
A mí me gusta más el kimono que la bomber, pero son compatibles.
Me gusta más el kimono. Yo soy más de kimono.
Y yo también soy más chica kimono que chica bomber.
Por cierto, ¿por qué Cuba está de moda? Aparte de la visita del presidente de los Estados Unidos este fin de semana, ¿qué más me puedes contar?
Bueno, pues mira, de Cuba, que llamó la atención cómo iba vestida Michelle Obama cuando llegó, que llovía y tal, pero ella llevaba un vestido muy bonito, estampado, presuntamente de Carolina Herrera, muy favorecedor, flores rojas y azules. Y claro, ella luce. Es una mujer que la ropa...
Una mujerona.
Exactamente. Es una mujer grande, pero yo creo que acierta en sus looks. Luego, por otro lado, ha tenido lugar el baile de la rosa en Mónaco, donde se ha puesto de largo la princesita que quedaba, la princesa Alejandra, que iba de color rosa pastel y de Chanel. Pero ¿por qué decimos que Cuba está de moda? Porque la fiesta ha estado dedicada a Cuba, bailando salsa, tomando mojitos.
Anda,
esto.
Y luego qué bien se lo pasan.
Y luego hay un momento histórico ya en unos días que actúan los Rolling Stones, fíjate, por primera vez, y además es un concierto gratuito.
¿Dónde? Ah, en Cuba,
es una notición, los Rolling Stones en Cuba van a disfrutar de lo lindo y yo me alegro mucho.
Bueno, pues este es más o menos el resumen de lo que traíamos. ¿Queda algo por decir
de lo que nos deja la moda esta semana?
Pues
mira, yo añadiría un toque de maquillaje que ya sabes que es el strobing, que quiere decir mucha luz en la cara. Así como la temporada pasada era el contouring, luces y sombras, pues ahora es todo luz.
¿Cómo se consigue?
Con iluminadores, sabiéndolos utilizar, dando los puntos que sobresalen del rostro. O sea que es, hay que saberlo de verdad, utilizar.
Yo
desde luego
ejemplo?
Veo, pues mira, sería en la frente, en zonas que sobresalen de la cara y reflejan más la luz. Frente, parte alta de los pómulos,
nariz,
tabique nasal, arco de cupido del labio y mentón. Vale. Eso, saberlo bien. Y luego ya, pues te aplicas...
Es que maquillarte bien es todo un arte, ¿eh?
Un cursillo no vendría nada mal.
A todas,
ahora,
sí.
Esto que te digo es fácil, porque es colorete rosa y pestañas XXL. O sea, eso
he visto hasta alargadores de pestañas, ¿eh? Ay,
sí,
últimamente.
Sí. Y te implante de pestañas que
también
te duran unos meses. Y no has visto que ahora todas las famosas llevan unas Bueno, totalmente. Pues eso se lleva mucho. Pero bueno, lo del colorete rosa es fácil, ¿no? Sí. Y de verdad que da mucha luz a la cara.
Nos tenemos que marchar, Lola.
Uy, qué pena.
Fíjate.
Sí, porque esto de moda da para
esto
mucho.
Da para mucho, desde luego. Bueno, pues llegan ya los compañeros de los servicios informativos. Actualizamos la información ahora a la una y después la mañana vuelve y vuelve con los vivancos.
Uy, bueno.
Sí, en un ratito están aquí con nosotros. Que me siembra la duda, me dicen que soy
yo, que ya no soy. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos ya con nuestra segunda hora de programa. Esto es La Mañana en Madrid. Es la 1:05 y hasta la 1:30 vamos a estar acompañándote, contándote qué es o qué ha sido noticia recientemente en nuestra región. Y por desgracia, ya van 3 fines de semana, un día más tenemos que hablarte, o mejor dicho, un lunes más, hay que hablarte de violencia en las calles de la capital. En esta ocasión le ha tocado el turno al sur de la ciudad, en concreto en la calle Maqueda, en el distrito de La Latina. Esta madrugada, cuando eran las 6:00 a.m, había un altercado. Ha habido varias víctimas. Nos lo ha contado el SAMUR.
A su llegada al lugar, SAMUR Protección Civil ha atendido a 2 varones de 32 años. El primero presentaba 5 heridas de arma blanca y una herida de arma de fuego en un pie. Y el segundo de los heridos tenía 2 heridas de arma blanca leves en el hombro y en el codo. Ambos han sido trasladados por SAMUR Protección Civil, el primero al Hospital Clínico con preaviso hospitalario y el segundo al 12 de octubre con pronóstico leve.
¿Es una coincidencia o empieza a ser tendencia? Hace justo una semana se lo preguntábamos a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía.
Empieza a ser una tendencia, hay que tener en cuenta la publicidad que están obteniendo estas bandas, con lo cual sí que existe un pequeño repunte y esta publicidad les confiere a ellas lo que buscan. Ellas buscan dominar un territorio, son bandas territoriales, para ellas quieren ser la autoridad dentro de ese territorio, quieren controlar ese territorio, un poco a lo que pasa en países sudamericanos, y entonces este repunte hace que día a día pues nos veamos enfrentados a este tipo de bandas.
Pues desde luego esto pasa por contar con más apoyo de la administración a la policía, por tener más presencia policial en las calles y sobre todo también por tener mejor coordinación entre todas las fuerzas de seguridad para atajar cuanto antes este problema y para evitar que como un efecto dominó se vaya sucediendo un fin de semana tras otro fin de semana. Es la 1:07, vamos antes de darnos una vuelta por Daganzo a ir con la información de servicio. La primera parada la hacemos en la DGT. Javier Fernández de Heredia nos espera allí para contarnos cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región.
Buenas tardes. Tenemos una pequeña retención en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas Vacía, Madrid y Bancos de Niebla en la Nacional 6 en el Alto de León. Afortunadamente en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Pues este segundo día de la primavera nos deja intervalos nubosos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, incluso en el norte, en municipios como La Cabrera está lloviendo estas horas. Las temperaturas primaverales, tenemos 13 grados ahora en el centro de Madrid, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla, 8 grados en San Lorenzo del Escorial y Colmenar Viejo, 13 en Villarejo y Salvanés y 14 en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana la tónica va a ser bastante similar, vamos a amanecer con intervalos nubosos que irán dando paso a cielos cubiertos y no se descartan las lluvias. Veremos si finalmente cuando lleguemos al Viernes Santo, Sábado Santo, cuando ya lleguen los días gordos importantes de la Semana Santa, la lluvia nos da una tregua.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues para todos aquellos que se quedan en la Semana Santa de la Comunidad de Madrid, la pasión se vive con intensidad en muchos municipios. Cientos y cientos de vecinos participan en diversas localidades de nuestra región, la mayoría en el sureste de la Comunidad de Madrid. Lo hacen como actores no profesionales, por ejemplo, en la representación de Pasiones Vivientes, que se celebran durante la Semana Santa, como en Morata de Tajuña, Villarejos Albanés o Daganzo. Precisamente nos vamos a quedar ahora en Daganzo de Arriba, donde este Viernes Santo cumple la representación de la Pasión 30 años. Comenzará tras el anochecer, después de los oficios del Vía Crucis a cargo de la Hermandad del Santo Sepulcro de este municipio. Todos los actores son habitantes de la villa. Para llevar a efecto este espectáculo se habilitan diferentes espacios en distintas partes de la plaza y se reserva el centro para que pueda asistir el público. La puesta en escena alcanza su cénit con la representación de la resurrección de Cristo, pues el actor que lo encarna aparece ante los atónitos ojos del público. Me acompaña a través del teléfono Pedro García, presidente de la Asociación Cultural Gólgota. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días.
Y Víctor Fuentes, que interpreta a Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor?
Hola, buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias ante todo.
Pedro, cuéntanos cuál es la historia de la representación viviente de la Pasión en Daganzo. Cumplís precisamente este Viernes Santo 30 años ya.
Cumplimos 30 años desde el año 1986 que comenzamos esta andadura. Y bueno, pues ha sido 30 años llenos de peripecias, anécdotas, de buscar debajo las piedras quién nos podría patrocinar, buscar la gente dentro de los vecinos del pueblo. Y bueno, pues una ilusión que se ha mantenido en estos 30 años.
¿Cuántos vecinos participan este año, por ejemplo?
Pues participamos alrededor entre 85 y 100 vecinos.
85 y 100, bueno, ¿y de cuántos vecinos estamos hablando en Daganzo?
Bueno, Daganzo ahora mismo tiene unos 10.000, entre 10.000 y 11.000.
Bueno, es un porcentaje importante, para darnos cuenta de la importancia también que se le da a la Semana Santa en este municipio madrileño.
Sí, pero jugar con 100 personas ya es un logro dentro de lo que es una representación en directo.
Claro. Además, estamos hablando que son actores amateurs, que tienen mucha voluntad. ¿Y de qué manera se preparan para precisamente representar la Pasión?
Pues bueno, el bagaje que ya llevamos de tantos años, aunque los papeles también van cambiando año a año, hay un movimiento de papeles anualmente, pero bueno, y luego ensayos que vamos haciendo a partir de que se acaba el mes de enero por ahí, pues normalmente empezamos ya los ensayos y vamos ensayando en función también del tiempo libre que tiene cada uno, los fines de semana y luego entre semana pues también se aprovecha los días que se puede.
Víctor Fuentes es el vecino y actor amateur que interpreta a Jesús. ¿Es la primera vez que participas en esta Pasión, Víctor?
No, afortunadamente ya es el segundo año que ya hago de Cristo y bueno, pues en otros años también hemos realizado otros papeles en colaboración con la Pasión, de Pilatos, de Romano y demás. Es el segundo año que ya hacemos de Jesucristo, la verdad.
¿Qué significa para ti ser Jesucristo en esta representación?
Bueno, ante todo para mí es bastante responsabilidad, sobre todo porque lo hemos querido enfocar para personas creyentes y no creyentes, pero que realmente esa historia cambió el mundo. Este personaje histórico vivió todo ello y nos cambió a todos, con lo cual eso es lo que queríamos enfocar y queríamos verlo de esa forma, y es lo que intentamos hacer, con lo cual, como decimos, es una responsabilidad bastante importante y evidentemente el hacerlo todo correcto y que nadie se sienta ofendido, ni siempre desde más puro respeto e intentar hacerlo lo mejor posible.
¿Y cómo te preparas tú por dentro para interpretar a Jesucristo?
Pues bueno, mentalmente para mí es un trabajo duro. La verdad que es un trabajo bastante duro porque pasas por distintas etapas, desde el momento de la felicidad del Domingo de Ramos, desde que se enfoca, hasta luego cómo Jesucristo se va preparando para lo que realmente es esto, que es la Pasión, es el estar entregando la vida por la humanidad. Con lo cual, eso es lo que hemos intentado transmitir. Y es un trabajo mentalmente duro, pues intenta ver las partes de cómo realmente podría ser, decir, entrego mi vida a este caso.
Vamos, Pedro, a dirigirnos a todos aquellos que nunca han estado viviendo la Semana Santa de Daganzo y que quieran asistir a la representación que tendrá lugar este Viernes Santo de la Pasión. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué tienen que hacer para vivirla intensamente, para localizaros, para, no sé, cómo vais colocando a todos los visitantes según va llegando?
El tema de la localización es bastante sencillo, puesto que como es en la Plaza de la Villa, es el punto central del pueblo, o sea que es fácil de encontrar. La gente, como el aforo que tenemos para el público es en un único punto, que es el centro de la plaza. Alrededor de la plaza es donde nosotros nos movemos y actuamos, y entonces ellos desde el centro pues se van girando y van viendo todas las escenas, de las 16 de las que se compone la representación. Para el que no haya venido nunca, bueno, pues hombre, el aliciente es poder ver la representación entera, desde el principio hasta el final, en el punto en el que estás. No tienes que ir recorriendo el pueblo en distintos escenarios. Entonces, nosotros hemos conseguido meter las 16 escenas en el perímetro de la plaza. Y luego, ¿cómo me preguntabas cómo enfrentarse o cómo vivirlo? Es que es algo que te arrastra. Simplemente el silencio que se forma por parte de todo el público que hay. El ambiente que conseguimos darle nosotros con nuestra representación, la forma de imbuirnos dentro de cada uno de los papeles, hace que la gente se sienta, bueno, no sé, que sientan escalofríos a veces en determinados momentos. Y bueno, y con el sonido en directo, eso hace que te arrope mucho más todo lo que es el dramatismo de la historia que contamos. Y poco bien, más, que desde luego que vamos, el que no lo haya
animen,
visto...
Que se animen, que es este Viernes Santo, esta representación de la Pasión de Jesucristo, el próximo Viernes Santo en Daganzo. Queríamos presentarte, bueno, pues un poquito, unas pinceladas de cómo va a ser. Os invitamos a que os acerquéis. Pedro García es presidente de la Asociación Cultural Gólgota, que ha estado desde hace 30 años trabajando por este evento tan importante. Y Víctor Fuentes es el vecino que interpreta a Jesucristo. Gracias a los dos por
muchas
estar
gracias
con nosotros en la mañana.
Muchísimas gracias,
muchas gracias
de verdad
a vosotros.
Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no queda nada.
Es la 1:17. Ya te adelanto que están con nosotros tres de los siete hermanos Vivancos, que dentro de muy poquito van a estar actuando con su nuevo espectáculo en Madrid. Pero antes, quiero saludar a María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Un lunes más. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
María José, vamos a hablar hoy de preferentes y de subordinadas. ¿Qué es lo que ha pasado para que todavía sigan saliendo casos de personas afectadas, precisamente por estos productos bancarios?
Efectivamente, tú lo estás comentando muy bien, con muchísima razón. Nosotros estamos recibiendo cada vez más clientes y llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes y subordinadas desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos verdaderamente pioneros en la defensa de este tipo de afectados, todos ellos ganados, además, en demandas individuales, sentencias individuales, caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es diferente del resto. Lo que hoy por hoy, con muchísima humildad, por supuesto, nos lleva a una tasa de éxito del 100%.
¿Y a qué se debe ese 100%?
Pues mira, en primer lugar, porque el cliente verdaderamente tiene razón. El cliente ha sido engañado por estas entidades y el cliente que nosotros cogemos en el despacho y presentamos demanda tiene razón. En segundo lugar, nuestra experiencia de más de 32 años en defensa jurídica y además llevado todo por el titular del despacho y luego, por supuesto, y lo que más, a la labor encomiable de toda la justicia, de todos los jueces que caso a caso están dando la razón y devolviendo el dinero a todos estos clientes afectados.
Estos productos no son los únicos que lleváis en el despacho de Bachofera Abogados, los únicos casos que atendéis. ¿Qué otros temas son los que lleva Bachofera Abogados?
Sí, mira, estamos verdaderamente especializados en la reclamación de solicitando la nulidad de cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios, como es la cláusula multidivisa, clientes que se endeudaron en yenes y en francos suizos, también de cláusulas suelo, consiguiendo la retroactividad desde el inicio de la cláusula. Llevamos también estructurados, valores de entidades, llevamos obligaciones convertibles, todo lo que son abusos bancarios.
Muy bien. Y en cuanto a las preferentes y las subordinadas, se manejan ahora ciertos plazos que nos invitan a no dormirnos en los laureles, ¿verdad?
Sí, así es, efectivamente. Mira, nosotros todas las preferentes que vengan de una gran entidad madrileña, desde luego van a ser presentadas en el despacho antes del 16 de abril de este año. Yo animo a que todos los clientes que son afectados de preferentes y subordinadas de esta gran entidad madrileña, que por favor que vengan al despacho sin ningún compromiso de ningún tipo. Valoramos la documentación y valoramos su caso, vemos si se puede demandar. Y hoy por hoy les sale totalmente rentable. Un cliente que invirtió en preferentes 50.000 euros, hoy recibe 55.000, 5.000 euros más de lo que invirtió. Y el cliente no tiene que pagar nuestros honorarios, nosotros cobramos siempre de la entidad.
Importante decirlo. Pues ya sabes, tienes que ponerte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario llamando al teléfono 91-399-0062, 91-399-0062. Y también tienen una página web que es www.bachoferabogados.com. Como siempre, un placer. María José, ¿no te vas de vacaciones?
Sí, y nos iremos yo creo que el jueves, algún día.
Un día de estos, ¿no? Por lo menos descansar un poquito y desconectar.
Sí. Gracias, muchísimas
Venga.
Gracias de verdad a todos.
Hasta otro día.
Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:21. Qué bien acompañada estoy yo hoy en el estudio. Ya te lo había anunciado que iban a venir casi el 50% de los hermanos Vivancos. Ya están aterrizando aquí en Madrid porque dentro de muy poquitos días nos van a presentar su nuevo espectáculo, Nacidos para Bailar, una obra donde vamos a encontrar danza, humor, artes marciales, virtuosismo musical y todo ello sobre el escenario del Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Están conmigo en los estudios, Judith, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Cristo, ¿cómo estamos? Y Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, este es el nuevo espectáculo, es ya vuestra tercera gran producción, Nacidos para Bailar. La presentáis como el fin de una etapa y el comienzo de otra. Han pasado 9 años casi desde que empezasteis con esa gira que os ha llevado por más de 35 países, habéis recorrido kilómetros y kilómetros. Contadme un poquito por qué es el fin de una etapa.
Es como si dijéramos la última película de una trilogía, ¿no? A partir de aquí, pues luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Teníamos planeados estos 3 espectáculos, es como que se cierra una cosa y luego ya no sabemos qué va a pasar, pero claro, obviamente seguimos juntos y tiramos para adelante.
O sea que cuando en el 2006 empezasteis a girar por el mundo, ¿ya teníais claro que este iba a marcar un antes y un después? ¿Estaba ya marcado en el calendario?
La verdad es que nosotros apostamos todo al 7 y realmente nunca sabes exactamente cómo va a ser, ¿no?, el resultado, pero sí apostamos todo al 7 con todo. Hicimos el estreno en el 2007 con el primer espectáculo en Israel Y a raíz de allí, pues la verdad es que ha sido súper bonito la experiencia, ha sido muy bien acogido el espectáculo, el arte nuestro por todo el mundo y seguimos trabajando muchísimo. Ahora pues con la próxima producción esperamos que la gente le guste y sigan ahí.
Cuando uno lleva 9 años girando ininterrumpidamente, pasando por más de 200 ciudades, 35 países distintos, levantándose por las mañanas diciendo ¿dónde estoy? Al final, ¿de dónde se siente que es?
Ciudadano del mundo.
Claro, ¿dónde dices? He llegado a casa, este es mi hogar.
Bueno, casa ahora mismo para mí es Madrid, pero bueno, yo me siento ciudadano del mundo. Yo viajo y estábamos en Australia y yo decía, mira, yo podría vivir perfectamente aquí, me siento como si estuviera en casa, andamos por un parque fantástico, un parque botánico con unos árboles que tienen 200 años enormes y la verdad es que es maravilloso, ¿no? No siento que haya fronteras, ¿no? Para mí, por ejemplo.
Estaba pensando que con ese título tan evocador para este nuevo espectáculo, Nacidos para Bailar, me imagino que siempre, ¿no?, estará presente vuestro padre, pero ahora más que nunca, ¿no? Porque no sé si se hubiera quedado otra opción si no bailarais teniendo un padre como el vuestro.
No había otra opción. Nosotros desde pequeños lo teníamos clarísimo. Hemos querido, no sabíamos si íbamos a bailar, tocar, tener un circo juntos, pero queríamos trabajar juntos y así lo hemos luchado desde que nacimos.
Todos. Es que os iba a preguntar, si no hubierais sido bailarines, si no os hubierais dedicado al mundo del espectáculo, ¿qué vocaciones se han quedado en el camino? A ver.
Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros hemos hecho, no sé, el tema de la inmobiliaria nos gusta bastante, pero cualquier cosa que nos hubiésemos puesto a trabajar juntos lo hubiésemos luchado como lo hicimos con el tema del baile, porque en la educación nuestra no solamente fue el baile, como decía mi hermano, también podría haber sido un circo, o si, imagínate que creamos un equipo de fútbol, yo qué sé, con tantos que somos.
La verdad es que es una profesión súper bonita y estamos encantados de habernos dedicado a esto. Sí.
Y a la hora de funcionar sobre el escenario, ¿funcionáis como una familia donde sabéis que siempre hay categorías? Está el hermano mayor, cada uno tiene su papel. A la hora de organizar un espectáculo, ¿cómo funciona Vivancos?
Nos peleamos mucho.
A base de puñetazos.
Primero a puñetazos y luego pues a mano alzada, porque claro, al final somos 7, hay que votar y normalmente pues siempre es pares o nones y los que más ahí a mano alzada es a donde se llega al acuerdo.
Es un trabajo muy bonito. En el fondo, nosotros al final acabamos complementándonos unos a otros, porque también todos tenemos muchísima experiencia. Antes de juntarnos para hacer en el 2007 el espectáculo, cada uno de nosotros pues tomamos como experiencias individuales en diferentes compañías. Entonces, al juntarnos, pues la visión que tenemos del espectáculo, al final nos apoyamos unos a otros y es más rico lo que se crea. Entonces, bueno, en el trabajo juntos, evidentemente que hay un poco de roce y tal, pero al final los resultados son los que tenemos ahí en el escenario y en el espectáculo.
La banda sonora la habéis grabado nada más y nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Budapest, ¿no? La música es casi tan importante como las coreografías.
La música, digamos que es un 40% de lo que hay en el escenario, o sea, es o un 30% ahí. El 30% que es la música, el 30% que es la coreografía, el 30% que es a lo mejor el diseño lumínico, ¿no? Son tres cosas que se unen. Y todo va a una, todo, cada golpe, cada cosa está medida. Y a lo mejor creo que hay 500 cues de iluminación diferentes. Y casi en cada movimiento tienes una cosa, ¿no? La música, ya lo hicimos en Aeternum con la Orquesta Sinfónica de Budapest y ahora pues lo hemos repetido porque nos gustó muchísimo el resultado. Con un compositor que es Joan Martorell, que ha orquestado Terminator, la última de Terminator, los pingüinos de Madagascar y algunas cosas. Él estuvo orquestándonos y componiendo algunas cosas con nosotros, que también componemos. Y la verdad es que el resultado es muy parecido a las bandas sonoras de las películas de acción de Hollywood, ¿no? La verdad es que es muy bonito, muy, muy, muy bonito,
sí,
el resultado.
En este espectáculo hemos querido utilizar músicas de los grandes hits de pues, Smooth Criminal o la de Metallica de Nothing Else Matters. Estas versionadas pues con orquesta sinfónica, como decía mi hermano, y al estilo Vivancos, ahí con mucho efecto y la verdad que ha quedado un resultado muy bonito. Y son músicas que son, ya las conocéis, ¿no? Todos.
¿Y qué sorpresas nos vamos a llevar sobre el escenario? ¿Cuál va a ser, a lo mejor, por poner un ejemplo, vuestro número más arriesgado?
En este espectáculo.
Más arriesgado es complicado porque hay muchos arriesgados.
Hay muchos.
Que estáis un poco locos, ¿no?
En este espectáculo nos hemos pasado un poco de rosca, creo.
Sí, ya es arriesgado de verdad, además.
Sí. Te puedo decir que pues uno toca suspendido en el aire haciendo splits, o otros tocamos en una plataforma giratoria, que eso.
Madre mía.
No sé cómo aguantas el equilibrio ahí, o zapatear cabeza abajo.
A varios metros de altura, sí. Más o menos unos 4 o 5 metros de altura que es, estamos ahí zapateando.
¿Y qué pasa, que no hay ley de la gravedad para los vivancos o qué?
Ay, yo qué sé. Pero vamos probando ahí a
a ver hasta dónde se llega, ¿no?
Vamos al límite.
Bueno, pues este nuevo espectáculo que combina flamenco, metal, con esa orquesta sinfónica que les va a dar juego cuando estén sobre el escenario, llega a Madrid el 12 de abril y vais a estar hasta el 2 de mayo, ¿no? En el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, ¿verdad?
Sí, estamos aquí en Madrid por fin, estreno mundial, y que todo el mundo venga a vernos, que no se lo pierdan, porque vale la pena.
Entonces estrenáis en casa. Claro, aquí jugamos en casa. Aunque os sintáis en casa en cualquier sitio, Madrid es vuestra casa.
Sí, tenía muchísimas ganas, la verdad, de estar aquí una temporada como esta y vamos a disfrutarla muchísimo.
Pues que luego daría para otra entrevista a ver cómo combináis esto con vuestra vida personal. Enhorabuena por este trabajo, que tengáis muchísima suerte con este nuevo espectáculo, Nacidos para Bailar. Recuerda, a partir del 12 de abril en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Gracias, Judá, Cristo y Aarón, por estar con nosotros y cerrar hoy el programa.
Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias.
Hasta pronto. Y hasta aquí el programa de hoy. Llegan los compañeros con los informativos, con la última hora. Gracias por escucharnos. En el control técnico está Álvaro Español. En la producción, Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.